Unidos de América.
Cuba sufre el tercer apagón total en menos de dos meses.
Los servicios de salud en la isla resultan afectados por la desconexión del sistema eléctrico.
Esposa del preso político José Daniel Ferrer logra verlo tras más de 20 meses sin contacto con su familia.
ONG de Derechos Humanos denuncia el maltrato a los presos políticos cubanos.
Autoridades mexicanas realizan el mayor decomiso de fentanilo en una de las ciudades más peligrosas del país.
Y en Corea del Sur, la oposición inicia el proceso para destituir al presidente por imponer la ley marcial.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos el noticiero de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al miércoles, ya 4 de diciembre de este año 2024, y como cada día aquí tenemos informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo de hoy, integrado por el ingeniero de sonido Juan Vendaz, en la producción se encuentra Patricia Martínez, en las salas de redacción se encuentra Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
El sistema eléctrico nacional sufrió esta madrugada su tercer colapso en menos de dos meses. A las 2:08 horas, el sistema eléctrico se desconectó cuando se apagó la central térmica Antonio Guiteras, informó el Ministerio de Energía y Minas en una publicación en redes sociales. Indicó que se estaba trabajando para restablecer el suministro eléctrico. A mediados de octubre, un apagón masivo azotó a Cuba, que tiene problemas de liquidez después de semanas de apagones prolongados, dejando la vida en La Habana prácticamente paralizada. Las escuelas cerraron, el transporte público se paralizó y los semáforos dejaron de funcionar, reportó la agencia AFP. En el último parte, la UNE pronosticaba para el martes unos 1.600 megavatios de afectación en la hora pico, con averías y mantenimientos en 6 de las principales termoeléctricas de Cuba, además de 58 centrales de generación distribuida fuera del sistema por falta de combustible, sin contar lo que representa la salida de las Guiteras.
Precisamente estas serias afectaciones en servicios vitales, como el de la salud, ha provocado el tercer apagón nacional en Cuba. Tomás Cardoso tiene esta información.
El Sistema Electroenergético Nacional de Cuba sufrió durante la madrugada de este miércoles la tercera desconexión total en menos de dos meses, provocando un apagón total en el país, el cual fue provocado por la salida de la central termoeléctrica Matancera Antonio Guiteras, informó el Ministerio de Energía y Minas en su cuenta de la red social X. Esta nueva agudización de los cortes eléctricos incluye la capital cubana y ya está provocando serias afectaciones en el Sistema Nacional de Salud, sumado al faltante de combustible para la cocción de alimentos, incrementando el malestar popular, aseguraron residentes en varias provincias a Martí Noticias. En Plaza de la Revolución están a oscuras, advirtió Rebeca Monzó.
No tenemos electricidad, no sabemos hasta cuándo, y no tenemos ya ni nada para el celular. Es un desastre, no saben hacer nada, nada más que quieren vivir ellos bien a costilla de todo el pueblo cubano.
También en La Lisa, en el reparto San Agustín, Vladimir Ríos Cruz nos contó.
Al no haber corriente, hay una situación adicionante a esto. Aquí no hay gas y la gente no tiene con qué cocinar.
El Policlínico Integral de Aguada de Pasajeros, Miguel Alipio León, está afectado por falta de combustible para la generación eléctrica de los grupos electrógenos. Y están a oscuras, reportó Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
No tiene combustible el grupo electrógeno. En Aguada de Pasajeros no hay electricidad por la madrugada.
José Rolando Cázares acudió hoy en la mañana al Hospital Pediátrico Provincial en Pinar del Río, donde han sido suspendidas las consultas por falta de fluido eléctrico.
Bueno, la capital pinareña es apagada completamente desde la madrugada. Estoy aquí en estos momentos, en el Hospital Pediátrico Pepe Portilla, y no hay electricidad. El grupo electrógeno que está puesto es el grupo electrónico que está en terapia. El resto de las consultas y los tratamientos están suspendidos hasta no hoy. Y hay un descontento.
El Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech, en Camagüey, está sin electricidad. Solo tiene corriente terapia intensiva, destacó Lady Tavares.
Estoy frente al hospital, intermedia, ahí donde no me cobía luz, mi cuerpo de guardia, nada, todo oscuro.
En Santa Clara, El periodista independiente Guillermo del Sol informó.
No hay carros porque no tienen combustible para ir a recoger los cadáveres de los que fallecen en la casa. Las personas fallecen y lo que dan es poco tiempo de sepelio, y todo el mundo sabe que los sepelios se están haciendo en un triciclo eléctrico, que si no hay energía tampoco se pueden cargar.
Desde Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, es crítica la situación, comentó Daniel García.
No hay corriente aquí en Palma. Hay que ver cómo han pasado personas con sacos de leña para su casa.
Y desde Guantánamo, el comunicador independiente Ander Lai Guerra Blanco concluyó.
El hospital infantil de la ciudad de Guantánamo desde las 2 de la mañana está apagado. Solamente el hospital general, el Agustino Neto, es el que tiene solo para el servicio de cuerpo de guardia y uno de los salones de operaciones nada más, con los grupos electrógenos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Las autoridades judiciales negaron la petición de cambio de medida cautelar a activistas detenidas en manifestación de Palmarito de Cauto. Yolanda Huerga amplía.
Las activistas Mileidis Maceo Quiñones y Edilquis León Giraudis, detenidas durante las protestas del 15 de noviembre en el poblado santiaguero Palmarito de Cauto, serán trasladadas a prisión este miércoles luego de que las autoridades judiciales negaran un cambio de la medida cautelar que tienen impuesta.
La fiscalía no se hizo el cambio de medida, sigue entonces la petición que tenían desde el primer momento, que era a esperar el juicio en prisión preventiva.
Dijo a Martín Noticias Maidolis Oribe, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en la localidad.
Están haciendo, pidiendo un cambio de medida porque dicen que no deben ir a prisión por esto, pero como todo el mundo sabe que la seguridad del Estado es quien manipula todo esto y entonces llevan a cabo toda su red para llevar a los oponentes del sistema o a cualquier ciudadano cubano que se manifieste públicamente en las calles, lo llevan hacia prisión.
Juristas cubanos independientes han criticado en el sistema penal del país el uso indiscriminado de la prisión provisional previa a la comprobación judicial de culpabilidad en franca desatención al principio de presunción de inocencia, por el cual nadie puede ser considerado ni tratado como culpable hasta que sea comprobada su responsabilidad. La hermana de Edilquis León Giraudis, Elba León Giraudis, confirmó a nuestro medio que las dos activistas serán internadas en el penal para mujeres.
El abogado, ahora él hizo otra, tiene un nombre que no les explica, es como una queja, la van a trasladar para la prisión.
Las dos mujeres, miembros de la UNPACU, cumplirían este 4 de diciembre 19 días en los calabozos de la unidad policial de Mella, la cabecera municipal, y están acusadas de desórdenes públicos y daños. De los 4 detenidos en las manifestaciones de Palmarito de Cauto, 2 fueron puestos en libertad bajo fianza. El adolescente Rafael Borrero Torres y Oneida Quiñones, que padece una discapacidad física. Ambos están imputados por desórdenes públicos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Tras más de 20 meses sin contacto con su familia, las autoridades penitenciarias permitieron el lunes una visita conyugal al preso político José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Así lo confirmó su esposa Nelva Ismaray Ortega en un video enviado a Martín Noticias.
Le dijeron de que habían hablado para llevarlo hacia la parte hospitalaria que tiene la prisión de Boniato y él se había rehusado, puesto que había escuchado a algunos presos hablar sobre las condiciones en que tenían a los presos allí, incluso 22 muertos, no solamente por el hecho de pasar hambre, desnutrición, sino también por leptospirosis, por la misma tuberculosis, la escabiosis mal cuidada, complicada y otros casos. El día antes de la golpiza, le dijeron de que le iban a llevar a un lugar. Nunca le dijeron el lugar, por lo cual él se negó. El mismo día 18, se aparecieron 6 oficiales de conduce. Le llamaron, él se quedó allí en la celda y allí entraron brutalmente, le golpearon ya esposado. Tiene 2 granulomas. Fue con un objeto punzante, le arrastraron hasta el carro y allí, como él se negó a bajarse del carro, le tiraron, me decía, encima de algo que estaba lleno de piedras y asimismo le alzaron sin importarle que tenía el brazo, que estaba con mucho dolor. Asimismo le estuvieron arrastrando hasta que le llevaron hasta la prisión.
De acuerdo con el relato de Ortega, Ferrer estuvo 48 horas en el centro médico de la cárcel de Boniato sin ingerir alimentos hasta que agentes de la policía política le llevaron alimentos, suplementos de aseo y agua. 4 días después fue devuelto a la cárcel de Marverde, donde cumple su sentencia, y fue ubicado en un destacamento junto a otros 6 presos.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en España, hace un llamado urgente por la situación de los presos políticos tras la muerte en la cárcel de Manuel de Jesús Guillén Esplugas, uno de los manifestantes de las protestas del 11 de julio de 2021. Yaxis Cires, jefe de estrategias de la ONG, así lo dijo en comunicación con Radio Martí.
Es una situación crítica, gravísima. Con el caso de Manuel Jesús Guillén, ya son 4 los manifestantes pacíficos, presos políticos fallecidos en el último año, todos menores de 40 años de edad. Por eso estamos haciendo un llamado urgente al compromiso de la Unión Europea y del gobierno de Estados Unidos en una exigencia contundente, creíble, por la liberación de los presos políticos. La situación es humanitariamente insostenible por el hambre, por la falta de medicinas, por la falta de atención médica adecuada, por los diferentes problemas que hay en el sistema carcelario, por el hostigamiento constante a los presos y a sus familiares. Es una situación ante la cual no se puede permanecer indiferente. Sabemos que en el mundo hay cantidad de problemas, pero aquí está en juego, en el pleno corazón de Occidente, del hemisferio occidental, hay una isla con más de 1,000 presos políticos y de conciencia. Eso debe ser éticamente inadmisible. Lo que está en juego es la vida humana. Son personas que están injustamente presas después de procesos judiciales que no se ajustan a los estándares internacionales del debido proceso, que están presos por haber ejercido sus derechos humanos y además tienen que soportar condiciones carcelarias inhumanas.
En otra información, el gobierno de Cuba estableció la empresa supuestamente civil Orbit S.A. para procesar los envíos de remesas desde Estados Unidos, pero en realidad era una empresa controlada por los militares desde el sur de la Florida. Emilio Morales, director de Cuba Siglo XXI y especializado en negocios de los militares cubanos, habló con Martín Noticias.
Esto no es nada nuevo. Orbis S.A. fue creada precisamente por el apretón de cuello que les dio la administración Trump a sancionar a FinCIMEX y a CIMEX y a ICE S.A., American International Service, una empresa cubana en Panamá, que su dueño real es CIMEX. Gaesa, que es la que se apropia de las remesas que llegan a Cuba desde el exterior. Porque hay que salvar una diferencia aquí. Gaesa aparentemente forma parte de la estructura de las Fuerzas Armadas, pero Gaesa ni siquiera responde a ellos mismo. Gaesa es un conglomerado formado por una oligarquía mafiosa de que es la familia Castro y algunos generales y otros oligarcas cercanos a ella. Entonces, hay que recordar aquí que esta denuncia nosotros la venimos haciendo desde el año 2020 a raíz de las propias sanciones que hizo la administración Trump, que implementó la administración Trump para descarrilar esta estructura y obligarlos a ellos a poner una empresa civil a cargo de este negocio aquí en los Estados Unidos.
Por su parte, el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart elogió el trabajo periodístico que hizo el diario The Miami Herald para confirmar que la empresa supuestamente civil Orbit S.A. fue en realidad una empresa gestionada por las fuerzas militares de Cuba. Se necesitan habilidad, determinación y fuentes bien cultivadas para obtener información militar y económica en Cuba relacionadas con las sanciones, comentó Díaz-Balart en redes sociales. Si estos informes son ciertos, ilustran la importancia de una aplicación diligente y sólida de las sanciones de Estados Unidos, aseveró el congresista republicano por la Florida.
A las 12:13 vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Ya está con nosotros nuestro meteorólogo Alfredo Pinani. Alfredo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que lo acompañan a esta hora. Bueno, pues les comento en primer lugar que se mantiene la influencia de las altas presiones migratorias en buena parte de la isla de Cuba, es decir, el sistema de altas presiones que domina prácticamente todos los Estados Unidos, Florida, llega a Cuba y parte del Caribe. De hecho, en el día de ayer y asociado a ese flujo de región noreste, se reportaban algunas lluvias ligeras sobre la costa costa norte oriental, destacándose Puerto Padre en la provincia de Las Tunas con 11.0 milímetros de lluvia. Máximas ayer que quedaban entre 24 a 27 grados Celsius en buena parte de la isla, superiores en el oriente, destacándose también Manzanillo en la provincia de Granma, donde llegó la máxima a 32.0 grados Celsius. La madrugada del día de hoy fue bastante fría, sobre todo en la mitad occidental. Güines, en la provincia de Mayabeque, amanecía hoy con 8.9 grados Celsius. La zona del Aeropuerto Internacional José Martí, en el área de Boyeros, 9.1 grados Celsius. Hawái Grande, Matanzas, 12.4, y Bauta, en el área de Artemisa, 12.0. Bueno, pues para hoy se mantienen las altas presiones migratorias dominando el tiempo en buena parte de la isla, se mantiene el tiempo estable y frío y también el viento del noreste. Se mantiene también para hoy parcialmente nublado desde la mañana en áreas de la región oriental, poca nubosidad en el resto y la escasa posibilidad de lluvia que tenemos para la isla se concentra en el extremo norte oriental y en el resto prácticamente nada. Máximas de temperaturas para hoy de 24 a 27 grados Celsius, superiores en la región oriental. La noche vuelve a ser frías con temperaturas entre 16 a 20 grados Celsius, inferiores incluso en el interior de occidente. El viento del noreste alcanza hoy de 15 a 35 kilómetros por hora, sobre todo en áreas de la costa norte, marejadas en el norte de la región occidental de Pinar del Río a Matanzas, también en el extremo oriental y poco oleaje en el resto. Buenas tardes para todos.
Son las 12 y 16 minutos del mediodía. Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos. Durante su estancia en Angola, el presidente Joe Biden supervisa un ambicioso proyecto de desarrollo que busca competir con las inversiones de China en África y presentar a Estados Unidos como un socio confiable. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
En su tercer y último día de una histórica visita al continente africano, el presidente Joe Biden llegó hoy a la ciudad portuaria angoleña de Lobito, bañada por las aguas del Océano Atlántico, y donde arranca el llamado Corredor Lobito, un ambicioso proyecto que busca remodelar y ampliar un ferrocarril que llegaría hasta la República Democrática del Congo y Zambia. Un proyecto que serviría para canalizar minerales críticos y materias primas para la exportación desde el Congo hacia Occidente y que busca demostrar el compromiso de Estados Unidos con el desarrollo de la región al tiempo que compite con las inversiones de China en África. Este plan, con capital estadounidense y de la Unión Europea, fomentará la presencia e influencia de Estados Unidos y Occidente en una región rica en minerales que se utilizan en baterías para vehículos eléctricos, dispositivos electrónicos y tecnologías de energía limpia. En tanto, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, confirmó que la finalización del corredor llevará años, de modo que gran parte de este proyecto puede recaer en la administración de Donald Trump, el presidente electo, quien tomará posesión del cargo el 20 de enero. En tanto, y durante rueda de prensa, el mandatario estadounidense Joe Biden resaltó las inversiones de su administración en el continente africano y particularmente en Angola.
Aunque no sé exactamente qué nos deparará el futuro, sé que el futuro pasará por Angola. Estados Unidos apuesta por África.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Al concluir reuniones en la OTAN, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, habló en una conferencia de prensa sobre la situación en Corea del Sur, Gaza y Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, dijo el miércoles que Washington dio la bienvenida a la decisión del presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, de retirar su decreto de ley marcial.
We welcome President Yoon's statement withdrawing the martial law.
Él dice que acogen con satisfacción la declaración del presidente Yoon retirando la orden de la ley marcial y que hubo una votación unánime en la Asamblea Nacional para rechazar la decisión y que él hizo seguimiento a eso. Yoon impuso la ley marcial el martes por la noche debido a su frustración con la oposición y prometió eliminar lo que denominó las fuerzas antiestatales, mientras lucha contra los opositores que controlan el parlamento y a los que acusa de simpatizar con Corea del Norte. Los 190 legisladores del país rechazaron el decreto de ley marcial de Yoon, que solo duró 6 horas antes de que el gabinete lo levantara formalmente. Blinken también habló de la situación en Ucrania, diciendo que Kiev tiene que decidir sobre una mayor movilización de tropas en su guerra contra la invasión rusa. También dijo que los recientes avances de las fuerzas de Hayat Tahrir al-Sham en Siria muestran que los partidarios del presidente Bashar al-Assad, Rusia e Irán están distraídos. Respecto al alto al fuego en el Líbano, Blinken dijo que se estaba cumpliendo y agregó que cualquier supuesta violación del acuerdo que pudiera haber ocurrido se estaba abordando a través de los canales establecidos. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Con 20 minutos avanzamos en informaciones de América Latina. Las autoridades mexicanas anunciaron el martes el decomiso de más de una tonelada de fentanilo en 2 acciones separadas en el estado de Sinaloa, donde operan facciones del cártel del mismo nombre. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, consideró la operación como el decomiso histórico más grande de fentanilo y dijo en su cuenta de la red social X que las acciones continuarán hasta que disminuya la violencia en Sinaloa, donde se han reportado varios cientos de muertos en los últimos 3 meses.
El cártel de Sinaloa es responsable de una parte significativa del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. La organización criminal utiliza precursores químicos de China e India para fabricar el opioide sintético y lo introduce de contrabando en Estados Unidos, donde causa unas 70.000 muertes por sobredosis al año. El anuncio del decomiso se da una semana después de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que al asumir el gobierno impondría un impuesto del 25% a todos los productos que ingresen al país desde Canadá y México y un arancel adicional del 10% a los bienes procedentes de China.
Mientras el gobierno de México se prepara ante eventuales deportaciones masivas de Estados Unidos y activa un equipo de abogados que trabajarán en los consulados para auxiliar a los migrantes. Los detalles con Sara Pablo.
El gobierno de México trabaja en un plan intersecretarial para brindar atención a los migrantes ante la posibilidad de que se concreten las deportaciones masivas que ha anunciado el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Tras reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, fue cuestionado sobre si dicho plan es solo para mexicanos o también para migrantes de otras nacionalidades. Él aclaró que la responsabilidad y obligación del Estado es con los mexicanos y serán ellos la prioridad y de ser el caso se les recibirá como se merecen. La mandataria se reunió con los secretarios de la Defensa, Ricardo Trevilla, de Marina, Raimundo Morales, del Bienestar, Ariadna Montiel, así como con el actual comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, y quien lo sustituirá en el cargo en los próximos días a la Moncéspedes. La presidenta Sheinbaum adelantó que además se avanza en la contratación de un grupo de abogados para que desde los consulados se brinde asistencia jurídica a los migrantes.
En caso de que se diera una deportación masiva, la primera atención tiene que ser en los consulados mexicanos. Estamos haciendo un programa para mayor contratación de abogados y abogadas que atiendan a nuestros hermanos allá, más muchas otras cosas de atención en los consulados. Y si llegan aquí al territorio nacional, pues tienen que ser recibidos por el gobierno de México.
María Corina Machado urge a Brasil a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Los detalles con la AFP.
La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, pidió el martes a Brasil que reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Machado habló durante una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, en la que también participó González Urrutia por videoconferencia. La dirigente en la clandestinidad afirmó que si Brasil reconoce a González aumentaría la presión sobre el mandatario Nicolás Maduro, quien, según ella, está aislado nacional e internacionalmente, debilitado, sin recursos. La autoridad electoral venezolana proclamó a Maduro para un tercer mandato de 6 años tras las elecciones presidenciales del 28 de julio sin mostrar el detalle del escrutinio, como establece la ley. La oposición reivindica la victoria de González Urrutia. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva recibió a Maduro con honores en Brasilia el año pasado, pero las tensiones entre los dos gobiernos escalaron durante semanas tras las contenciosas elecciones venezolanas. Lula pidió que se publicaran las actas electorales que demostraban el triunfo de Maduro, lo que no ocurrió, y Brasil vetó la entrada de Venezuela al bloque de los BRICS.
Son las 12 y 25 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de internacionales. El Parlamento surcoreano de mayoría opositora presentó una moción de juicio político contra el presidente Yoon Suk-yeol después de que el mandatario declarara brevemente la ley marcial. El opositor Partido Demócrata dijo en un comunicado que la medida de Yoon fue originalmente inválida y una grave violación de la constitución del país. Fue un grave acto de rebelión y constituye un motivo perfecto para su destitución, señala el texto.
Ya el Partido Demócrata había pedido a Yoon que dimitiera, diciendo que si no lo hacía, entonces la oposición iniciaría inmediatamente los procedimientos de destitución de acuerdo con la voluntad del pueblo. Destituir a Yoon requeriría el apoyo de 2/3 del Parlamento y al menos 6 jueces de los 9 miembros de la Corte de Constitucionalidad tendrían que respaldar la iniciativa para apartarle del cargo.
Y entre tanto, el presidente de Corea del Sur precisamente dio marcha atrás tras haber decretado la ley marcial.
Crisis en Corea del Sur. El presidente Yoon Suk-yeol declaró el martes la ley marcial de emergencia, pero pocas horas después, en medio de protestas y preocupación internacional, dio marcha atrás. Al anunciar la ley marcial, Yoon señaló que tenía como objetivo proteger al país de las amenazas que plantean las fuerzas comunistas de Corea del Norte y los elementos antiestatales. El mandatario calificó además a la oposición, que tiene mayoría en el Parlamento, como fuerzas antiestatales que intentan derrocar el régimen. Su sorpresiva decisión fue anunciada cuando el Partido del Poder del Pueblo de Yoon y el principal partido opositor, el Partido Democrático, siguen discutiendo sobre el proyecto de ley del presupuesto para el próximo año. Tras el anuncio, el comandante a cargo de aplicar la ley ordenó el cierre del Parlamento, la prohibición de todas las actividades políticas y declaró que los medios de comunicación estarían sujetos a control. Eso no impidió que cerca de 200 legisladores lograran ingresar al Parlamento, donde votaron de forma unánime una moción para bloquear la declaración de ley marcial. Según la Constitución, esa norma debe ser levantada si lo demanda la mayoría del Parlamento. Cientos de personas se congregaron además fuera de la Asamblea Nacional para protestar contra la ley marcial.
12:27, tiempo de ciencia y de tecnología. Un grupo de científicos realiza un nuevo estudio sobre una de las tormentas solares más violentas del pasado. Danilo Fuentes Cortés explica.
Las tormentas solares de gran magnitud son inusuales. No llegan a 10 las conocidas a raíz de las huellas que dejaron en la Tierra en los últimos 14.500 años. Un nuevo estudio aporta datos reveladores sobre una de ellas. Si una tormenta solar similar a esas se desencadenase hoy, resultaría catastrófica para la sociedad tecnológica moderna, cortando las comunicaciones en infinidad de puntos, dejando inservibles a los satélites de comunicaciones y provocando apagones eléctricos masivos que podrían durar semanas. Un equipo de la Universidad de Arizona en Estados Unidos ha encontrado ahora pruebas de cuál fue el año específico en que se desencadenó una de estas tormentas colosales. Analizando en los anillos de crecimiento anual de troncos de árboles la presencia de carbono 14, el equipo descubrió un pico que databa del año 664 a.C. Ese pico revela cuándo sucedió la única de las tormentas solares extremas de los últimos 14.500 años. Hasta 2012 no se tuvo constancia de la existencia de esta clase de tormentas solares extremas, hoy denominadas eventos Miyake. El carbono 14 se forma continuamente en la atmósfera como resultado de la radiación cósmica. Unos meses después, Pues el carbono 14 completa su viaje desde la estratosfera a la baja atmósfera, donde es absorbido por los árboles y pasa a formar parte de la madera a medida que crecen. Determinar el momento exacto de una erupción solar masiva como esta proporciona datos muy importantes para los científicos que estudian la actividad del Sol a lo largo del tiempo. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
De esta forma llegamos al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Seguiremos con la segunda media hora de este informativo a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.